XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1013 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de mayo del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí, ya sea que nos escuchen en el podcast o a través del 90.5 FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Gracias por acompañarnos de nuevo a un programa más y como siempre aprovecho para mandar un saludo a algunos de nuestros amigos en Radio UDEM. Hoy le toca a Sale Simón, a Marco Cobos y a Antonio Calderón. A ustedes y a todos los demás que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga sin errores, como desde hace ya muchos años, todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias, gracias y gracias otra vez.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net. Allí encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias de esta semana?
Pues Pedro, esta semana vamos a hablar de nuevas imágenes que se obtuvieron del agujero negro de Messier 87, M87. Uh-huh. Y también vamos a hablar de un interesante sistema binario de contacto, que son dos estrellas que están pegaditas y las dos se van a convertir en agujero negro. Y las dos van a tener un final muy interesante. Ahorita vamos a platicar y de la relación que esto tiene con las ondas gravitacionales. No se preocupen si ahorita todo esto no tiene sentido. Esperamos que cuando lo expliquemos ya tenga sentido. Pero Pedro, antes de seguir, le quiero aprovechar para mandar un saludo a una persona muy especial que nos está escuchando hoy. Se trata de Anuar Jacob Martínez, que nos escucha desde la Ciudad de México. Él a sus 12 años está interesado en convertirse en astronauta o en astrónomo y pues obviamente nosotros apoyamos eso, ¿no?
Astrónomo también.
Astrónomo sobre todo porque eso es lo que somos nosotros, pero astronauta, bueno, muchos astronautas también son astrónomos.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 2 al 9 de mayo de 2023. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Antes del atardecer, ya podemos distinguir al lucero de la tarde, que se acerca velozmente a la Tierra, y por eso su brillo irá en aumento. Venus es tan brillante que aún a la luz del día se puede percibir su fulgor. Una vez que anochece, podemos distinguir que se desplaza entre las estrellas de Taurus, acercándose a su amado Marte, en la constelación vecina de Géminis. A causa de la creciente distancia, Marte se ve cada vez más tímido, pero es fácil de encontrar si usamos como referencia a las estrellas de Castor y Pollux, las más importantes en los gemelos celestes. En contraste, los cielos de la madrugada se empiezan a poner interesantes, con el asomo de los dos planetas más grandes del sistema solar. Desde las 3 de la mañana se estará asomando Saturno sobre el horizonte este, y si le queremos ver sus anillos con más detalle en nuestros telescopios, será mejor esperarnos hasta las 5:25 de la mañana. A esa misma hora, otro astro brillante estará emergiendo del horizonte este. Ese es Júpiter, el coloso del sistema solar. Cada mañana aparecerá un poco antes y subirá cada vez más para ser visible más tiempo durante la madrugada. En la medida que el cielo se ponga pálido con el crepúsculo del amanecer, será posible distinguir mejor los rasgos de color más sutiles en las atmósferas de estos planetas gigantes. Esta semana, la luna aparecerá desde antes del atardecer, como siempre, asomándose cada vez más tarde, con un retraso aproximado de 50 minutos. Por esta causa, la veremos más tiempo en la noche, y una vez que llene, será visible toda la noche y madrugada también. Estará cruzando las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus y Sagitarius. Ophiuchus es la constelación que algunos dicen que es la número 13 del zodíaco. El grupo de estrellas que forman el Serpentario Celeste no se trata de una constelación nueva. Es tan antigua como las demás. Y desde la antigüedad se sabe que el Sol y los planetas pasan por ahí, pero intencionalmente limitaron el número de constelaciones zodiacales a 12. Veremos a la Luna acompañando a la estrella de Nébula en la cola del León Celeste la madrugada del lunes 1 de mayo. Ya el martes 2 de mayo, la estrella tímida junto a la Luna será Pórrima, el nombre de una diosa romana. La noche del miércoles 3 de mayo parecerá estar cerca de la estrella más brillante de Virgo, que es Spica, la espiga. El viernes 5 de mayo estará haciendo compañía a las estrellas Suben Genubi y Suben Escamali, en Libra. La noche del sábado 6 de mayo y madrugada del domingo 7, la luna se asomará a la par de Antares, la reluciente estrella roja que marca la cabeza o corazón del escorpión celeste. La madrugada del viernes 5 de mayo, a partir de las 2:20 de la mañana, prepárense para ver la mejor lluvia de meteoros de mayo, la Zeta Acuáridas. Los meteoros se observarán toda la madrugada, hasta que el cielo se ilumine con el crepúsculo del amanecer. Esperaríamos contar hasta 60 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, pero la presencia de la luna llena será un obstáculo importante. De manera que les recomiendo recostar el cuerpo orientado de tal manera que vean hacia arriba, pero dando siempre la espalda a la luna, para que no los encandile y puedan ver los meteoros más brillantes. No esperen algo espectacular, pero siempre es una sorpresa agradable estar en el momento justo cuando pasa un bólido brillante. Los meteoroides cruzarán el cielo a 66 kilómetros por segundo, apareciendo en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación de Aquarius. Las partículas causantes de este fenómeno proceden del famosísimo cometa Halley. Puesto que la mayoría de los meteoros son tenues, es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciarla mejor, con todo y luna llena. Tal vez veamos solo los bólidos más relucientes. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa del torrente de meteoroides el 5 de mayo a las 13:49 horas. Y sí, la luna llena de mayo la tenemos el viernes 5 a las 11:23 de la mañana, pero a esa hora ya habrá amanecido, así que la luna se estará ocultando poco después de las 5:25 de la mañana, aún antes de ser llena. Pero si se preparan a esa hora, a las 5:25, podrán hacer una foto o video de concurso mostrando a la luna justo arriba del horizonte, ya para meterse. Del mismo modo, la tarde siguiente, la luna se asomará aparentemente llena, pero ya será menguante. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 5 de mayo a las 17:34 horas. En otras partes del mundo, África, Europa, Asia y Oceanía, se observará con esa luna llena un tenue eclipse de luna penumbral, en el que la luna no se oscurece notoriamente, sino que pierde parte de su lustre, nada más. En tiempo universal, la centralidad del eclipse penumbral de luna acontecerá el 5 de mayo a las 17:23 horas. La madrugada del domingo 7 de mayo, la luna se verá aparentemente cercana a la estrella Antares, en Scorpius. Obsérvenos sobre el horizonte sur o sureste a las 5:20 de la mañana, en el suroeste, antes de que empiece a clarear. Es cuando van a estar más juntos. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 7 de mayo a las 12:35 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, este programa, siendo el primer programa de mes de Obsesión por el Cielo, como primera parte tenemos los premios de Obsesión por el Cielo que otorgamos mensualmente. Estos son premios virtuales, o sea, nada más es una mención honorífica. El premio Constelación a la noticia astronómica más interesante o más provocativa del mes. Y el premio Movimiento Retrógrado a la historia o la noticia menos relevante o que nos hizo dar un paso atrás en la ciencia de la astronomía. Vamos a empezar, ¿te parece, con el premio Constelación?
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues Pedro, para la mejor noticia del mes, en este caso se lo damos, no van a adivinar, al helicóptero de la misión Ingenuity que está en Marte, porque acaba de completar ya 50 vuelos en la atmósfera marciana. Y esto pues nos parece una buena noticia por donde uno lo quiera ver. No se esperaba que llegara a funcionar tan bien y por tanto tiempo como lo ha hecho. Y me parece a mí excelente y esperamos que dure mucho más. Y sobre todo porque esto abre la puerta para usar la misa técnica para explorar a mayor distancia y con más flexibilidad todavía en la superficie de Marte. Recuerden que cuando empezamos a hacer esto, pues eran donde aterrizaba la nave, nada más de allí no se movía. Luego empezamos con los carritos y pues esto es el siguiente paso. Y me parece muy interesante, muy novedoso y muy útil. Entonces, felicidades a todo el equipo de la misión Ingenuity y del helicóptero en particular.
¿Para cuántas misiones estaba programado inicialmente, te acuerdas? Tres, cuatro vuelos, ¿verdad?
Tres, cuatro vuelos y ya esperaban que ahí iba a quedar la cosa. Y más cercanos, porque se ha alejado más, ha hecho misiones más largas que lo que se esperaba antes. Son vuelos de 1 minuto o 30 segundos, ¿no?
Muy bien, pues
pero
vamos a hacer una medallita para que se la manden y se la cuelguen al helicóptero allá en Marte.
Rara vez vuelos más cortos, pero bueno, por lo pronto, gracias y felicidades al equipo aquí en la Tierra.
Muy bien, y pues ahora vamos al premio Movimiento Retrógrado a la historia menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y bueno, el premio Movimiento Retrógrado se lo vamos a dar, y me da un poquito de pena, a dos misiones privadas que fueron a la Luna, pero que no llegaron a la Luna. Desde la década anterior, desde la década anterior, Google tenía un premio que se llamaba el Google Lunar X Prize, que era para la primera misión privada en llegar a la Luna, no patrocinada por un gobierno. Pero el premio se declaró vacante en el 2018 porque pues nadie llegó. Desde entonces hubo un intento, la nave espacial Bereshit de la compañía Space IL de Israel trató de descender en la luna en el 2019, pero se estrelló. Y esta semana hubo otro intento, el Hakuto R, que es una compañía llamada eSpace de Tokio. Hakuto R significa conejo blanco, pues iba a descender el abril 25 en el cráter Atlas, cerca del Mare Frigoris en la luna, pero se estrelló también.
Bueno, por lo menos llegó a la luna.
Y eso es lo que iba a decir, o sea, Hakuto R y también Bereshit, pues lograron el 80% de lo que querían. Lo único que les faltó era aterrizar vertical, que no tuvieran un aterrizaje forzoso, digámoslo así, que se pudieran comunicar de regreso. Hakuto R en particular fue lanzado por un Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral el 11 de diciembre del año pasado, y se tardó varios meses en llegar a la Luna porque pues tenía, digamos, tomó el camino largo, era una órbita que poco a poco se aproximaba a la Luna. Y llevaba carga, es compañía privada y pues otras compañías lo contratan para llevar sus cargas especiales a la Luna. En este caso tenían un rover pequeño y un robot transformer que era como una esfera que se abría y empezaba a rodar sobre la Luna con un par de cámaras también, pero pues quién sabe qué les pasaría. Entonces, pues bueno, ni modo, les damos un 10, un 100 por el esfuerzo de ir a la Luna. Qué lástima que llegaron, pero pues ni modo, premio Movimiento Retrógrado a estas compañías.
Yo creo que esta es una de estas noticias que puede ser Movimiento Retrógrado y Constelación. Porque
cuando aterricen será Constelación.
Los resultados que se obtuvieron para compañías privadas, organizaciones privadas pequeñas, si la cantidad de fondos que tiene, por ejemplo, un SpaceX o un Blue Origin o un Boeing o gente de estos, pues es un éxito notable, ¿no? Y también, obviamente, están, si no tienen esos fondos, mucho menos tienen el apoyo de una agencia, de algún gobierno o grupo de gobiernos. Entonces, no me parece tan malo. Me hubiera gustado mucho más, como tú dices, que estuvieran funcionando sobre la superficie. Tarde o temprano va a pasar eso, así que sí, no se preocupen demasiado.
Sí, hay todavía varios programas privados que intentan hacer llegar a la Luna, y estas mismas dos compañías, eSpace y SpaceIL, ya han anunciado que pues, están continuando, van a ver a la versión 2 de sus naves espaciales para llegar a la Luna. Y pues bien, vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya ahora a hablar ya de las noticias astronómicas de esta semana. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Pues en la primera parte del programa otorgamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado de Obsesión por el Cielo a las noticias más y menos relevantes respectivamente, astronómicas, noticias astronómicas del mes de abril de este año. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues bien, vamos a comenzar ahora con las noticias, pero antes tenías un saludo, Edgar.
Sí, Pedro, quiero mandar un saludo a la Sociedad Astronómica de México, que tuvieron la gentileza de invitarnos a Obsesión por el Cielo, a la reunión de divulgación que tienen los fines de semana en la Ciudad de México. Pasamos un rato muy agradable allí y pues nos gustó mucho lo que vimos, el grupo que tienen, las actividades que tienen, etcétera. Si ustedes están en la Ciudad de México, les recomendamos que se conecten con ellos si les interesa la astronomía, porque algunas de las actividades de divulgación, construcción de telescopios, etcétera, que tienen, pues pueden ser de interés para ustedes. Yo pasé un rato muy agradable allí, Pedro.
Muy bien. Ok. Pues bueno, esta primera noticia es acerca de un sistema binario, o sea, dos estrellas que están en órbitas muy cercanas y son muy masivas. ¿Qué les va a pasar? Pues el título de la publicación lo dice. Un sistema binario en contacto masivo y de baja metalicidad, pasando por una etapa lenta de transferencia de masa tipo caso A, dos puntos, un análisis espectroscópico detallado y un análisis orbital de SSN7 en NGC 346 en la nube magallánica menor.
Deberíamos wow. tener un premio al peor y mejor título del mes, ¿no?
Me suena, fíjate, del mes. Fíjate que ya me has dado una idea, porque si estos títulos a veces son o muy buenos o muy malos, este cae en el excesivamente descriptivo. Pero bueno, salió en Astronomy y Astrophysics el 26 de marzo de este año. Los autores son M.J. Ricard y D. Pauli del University College London y University of Potsdam. Básicamente lo que los autores hacen es hacer un estudio muy detallado de este sistema binario de estrellas que son muy masivas y además pobres en metales. Y además están tan pegaditas que están en contacto y predicen un futuro de ambas. Y pues bueno, es el futuro de ambas, ahorita se los decimos, mejor no lo digo en el resumen.
No, mejor no, aunque creo que ya lo dije yo en la introducción, pero los detalles son más complejos e interesantes, ¿eh? Bueno. Entonces no hay problema allí. Pero por lo pronto, quizá deberíamos de empezar a explicar de qué se trata esto de una estrella binaria. En realidad, las estrellas binarias son bastante comunes. Más de la mitad de las estrellas conocidas de nuestra galaxia son estrellas en las que estrellas dobles o múltiples. En uh-huh. el caso de una estrella binaria, pues obviamente son dos, como es el caso de la que nos ocupa en este artículo. Y de lo que se trata, pues es básicamente que dos estrellas se forman al mismo tiempo y pues orbitan una a la otra.
En este caso, fíjate que noté que dijiste una estrella binaria. Y eso es porque normalmente las estrellas se ven nada más como un puntito y necesitas telescopios para revelar que son en realidad dos o más estrellas. En este caso, ni siquiera con telescopios se pueden ver las dos estrellas separadas, sino que se ven las dos como si fueran una sola junta.
Un ejemplo de una estrella binaria que es fácil de separar, que es como se dice cuando se pueden diferenciar las dos de alguna manera. Una de las que es fácil de separar en telescopios de aficionados es Polaris, la estrella polar.
Uh-huh. Y ya hemos hablado un poco en Obsesión por el Cielo de estrellas binarias. Hablamos de las binarias eclipsantes, que son que las estrellas que vistas desde la Tierra, una pasa enfrente de la otra y se tapan mutuamente, entonces la luz sube y baja dependiendo de la geometría de los eclipses, por eso se llaman eclipsantes. Ese fue el programa 568, el 19 de agosto de 2014. Y otro es un programa donde hay objetos compactos como hoyos negros o estrellas de neutrones o enanas blancas en sistemas binarios, que una estrella es normal y la otra no. No es anormal, no. Es el que ya terminó su existencia como estrella. Y está relacionado porque eso le va a pasar a estas dos estrellas. Ese episodio fue el 576, el 14 de octubre de 2014.
Ahora, hay otro tipo de binarias un poco más interesantes, las binarias de contacto, que son las que están esencialmente unidas por un puente de material, o están tan cerca la una de la otra que se distorsionan gravitacionalmente, se deforman, y aunque originalmente o en alguna etapa de su vida o de su formación fueron dos estrellas separadas, ya están en contacto.
Pero aunque estén en contacto, se dice que son dos estrellas porque tienen dos núcleos separados donde hay fusión nuclear. Las
Correcto,
atmósferas están en contacto, pero siguen siendo dos estrellas.
y su química, su metalicidad puede ser distinta, su masa es distinta, bueno, puede ser igual o muy parecida, pero también es común que sea distinta. Y eso es lo que sucede en el caso de las dos estrellas que nos ocupan para este artículo, que se encuentran en la nube la nube magallánica menor. Una de ellas, la más pequeña, tiene 32 veces la masa de nuestro Sol. O sea que la materia que está allí contenida en esa es 32 veces la cantidad que hay en nuestro Sol. Es una estrella grande. Es muy caliente. La temperatura se le estima en 43.000 grados Kelvin.
De la superficie.
Sí, de la superficie. El núcleo, pues es otra cosa. Y esta estrella, la más pequeña, está perdiendo masa que le está quitando por gravedad la estrella más grande, que tiene 55 veces, se le estima 55 veces la masa del Sol. Y su temperatura es un poquito más baja, no mucho, 38.000 grados Kelvin.
Ahora, estas estrellas están tan cerca que se orbitan una a la otra en 3 días, aunque estén en contacto, son enormes. Tardan 3 días en darle la vuelta una a la otra. El sistema se llama SSN7. No tengo idea de qué catálogo venga este, pero pues como es en la nube magallánica menor, está a 210.000 años luz aproximadamente. A propósito, sí hemos hablado de la nube magallánica menor, de las nubes de Magallanes, son dos. El programa 448 de Obsesión por el Cielo el 27 de marzo de 2012, y son estrellas que, aunque están en una galaxia vecina, son tan masivas y tan brillantes que se alcanzan a ver desde la Tierra y se pueden estudiar con, en este caso, lo que hicieron es hacer observaciones con telescopios terrestres y con telescopios espaciales desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano, para medir pues todas las propiedades que pudieron de estas estrellas. Midieron la velocidad con que se mueven, las masas, los brillos, las temperaturas y la órbita misma. Y después lo que ellos hicieron es aplicar modelos para ver qué es lo que le va a pasar a este sistema.
Algunos de los instrumentos que con los que estudiaron en todo lo que pudieron es el telescopio espacial Hubble y el observatorio el muy grande telescopio del Observatorio Europeo del Sur,
El
donde
VLT.
el VLT, correcto, que está en Sudamérica. Y bueno, obviamente se trata de las nubes magallánicas, entonces necesariamente tienen que ser observatorios del hemisferio sur.
Entonces, lo que los autores básicamente están haciendo es decir, bueno, tenemos este sistema interesante, dos estrellas muy masivas, tan cercanas una a la otra que la estrella de 32 masas solares le está perdiendo masa a la otra estrella, está haciendo una transferencia de masa, y una órbita tan cercana. Y además, estas estrellas son pobres en metales. La espectroscopía nos dice que como todo en la nube magallánica menor, está medio escasa en metales a comparación de la Tierra. Recordando que en astronomía la metalicidad es todo aquello que tenga un objeto que no sea hidrógeno y helio. Entonces, son elementos de la tabla periódica que se han de alguna manera producido por fusiones nucleares o eventos relacionados. Entonces, el comportamiento de la evolución de estos objetos depende también de la metalicidad. Por eso es importante aquí mencionarlo un poco.
Sí, creo que es bastante importante y lo menciona bastante en el artículo. Básicamente, estas dos son las estrellas binarias de contacto de mayor masa que se conocen. Y esto pues es notable, ¿no? Para que sean estrellas que estén en contacto y tarden 3 días en orbitarse una a la otra, pues es algo notable, ¿no? Ahora, las dos están orbitando un centro común de masa, porque pues están en contacto, ¿no? Y esto es normal en estrellas, sobre todo si son masas muy parecidas, ¿no? Ahora,
Bueno.
Pedro, ¿por qué dices que es importante la metalicidad? ¿Y por qué se involucran tanto los autores con esto?
Se involucran mucho porque si tienes una estrella que nada más está hecha de hidrógeno y helio, el hidrógeno y helio son medio, pues bastante transparentes a la radiación que están produciendo en el centro. Pero si tienes elementos más pesados, esos elementos pesados absorben radiación. Hay que recordar las líneas espectrales. Pues son colores que faltan porque los elementos absorbieron la radiación. Y eso les da velocidad hacia afuera y eso hace que la estrella pierda masa. Entonces, si tienes una estrella muy masiva, antes de que explote como supernova, va a perder mucha masa por vientos estelares muy intensos debido a la presencia de estos elementos que no sean hidrógeno y helio. Y la evolución va a ser diferente. Entonces, conforme las estrellas en el universo se van haciendo más ricas en metales, pues sus evoluciones son no tan extremas como las primeras generaciones de estrellas. Entonces, estas son estrellas, pues como decía, relativamente pobres en metales. Entonces, no le va a pasar lo mismo que a de estrellas que es un sistema similar en nuestra galaxia, por ejemplo.
Correcto, básicamente las estrellas que tienen elementos más pesados tienden a explotar antes. Ahorita vamos a ver otro punto por el cual esto es importante, pero por lo pronto lo que creo que es más interesante para la mayoría de los que estamos viendo esto es lo que va a pasar con estas estrellas. Como tú dices, ya que se tenían los parámetros básicos de estas estrellas, empezaron a ver, pues, cuál es el futuro. Básicamente, en un periodo muy corto para estrellas, se estima que en alrededor de 700.000 años, la estrella más pequeña, la que está perdiendo material ahorita, se va a convertir en un agujero negro. Esto puede ser ya sea que se convierta en una supernova o su masa es bastante elevada como para pensar que posiblemente se pudiera colapsar directamente a un agujero negro.
La
Luego,
estrella menos masiva va a explotar primero. Ah, caray.
esto que yo tengo en mis notas, ¿tú lo tienes al revés?
Sí, tenía que la estrella más masiva iba a explotar primero, porque está adquiriendo más masa y entonces tiene más reacción. Pero
Puede ser
bueno.
que. Puede ser que tengas razón, porque lo que se me hizo un poco extraño esto cuando yo lo estaba anotando.
Sí, después de eso va a haber un periodo donde hay cierta estabilidad que tienes. La estrella que ya explotó y se hizo agujero negro, y la estrella que quedó, que según yo era la de 32 veces la masa del Sol, pero eso también va a explotar como supernova después de otros 200.000 años.
Sí, bueno, después de 700.000 años, vamos a tener una estrella orbitando a un agujero negro. Bueno, un
Correcto.
agujero negro y una estrella luminosa orbitándose mutuamente. Por cierto, aquí tengo en mi fuente original una cita de uno de los autores donde dice, lo voy a leer literal, la estrella más pequeña se va a convertir en un agujero negro primero, en
Caray.
un tiempo tan corto como 700.000 años, ya sea a través de una explosión espectacular llamada una supernova, o puede ser tan masiva que se colapse directamente en un agujero negro sin una explosión. Se
Ok.
cierran comillas.
Ok, entonces ellos dicen que la estrella menos masiva explota primero, que es un poquito raro en mi mente, pero bueno, vamos a
Pero
seguir.
también se me hizo raro a mí. A lo mejor ellos se equivocaron también, sucede, ¿no? La cosa es que después de 3 millones de años, bueno, por un periodo de 3 millones de años, más bien después de un periodo tranquilo de 3 millones de años, el agujero negro y la estrella ya van a estar lo suficientemente cerca para que el agujero negro empiece a quitarle material también a la estrella que queda.
Y después la otra estrella también va a explotar.
Después la otra estrella también se va a convertir en un agujero negro, ya sea por explosión o por colapso directo a un agujero negro. Y esto nos va a dejar dos agujeros negros orbitándose.
Ok.
¿Suena familiar?
Sí, porque cuando los agujeros negros se orbitan en órbitas muy cercanas, las órbitas empiezan a decaer por emisión de ondas gravitacionales y eventualmente se van a fusionar los dos agujeros negros en un gran cataclismo que son los que las ondas gravitacionales que detectamos ahora desde la Tierra con LIGO y sus compañeros. Son estos eventos donde los hoyos negros se fusionan, liberando una gran cantidad de energía en estas formas de ondas gravitacionales que literalmente sacuden la estructura del espacio-tiempo.
Sí, las ondas gravitacionales distorsionan el espacio y el tiempo. No es algo parecido a las ondas en un estanque, pero en este caso, en lugar de la superficie del estanque, lo que se está alterando es el espacio y el tiempo del universo. Y pues estas son las que se han detectado recientemente en LIGO, Virgo, la colaboración Virgo, etcétera, ¿no? Ahora, decía que iba a regresar a lo de la metalicidad. Porque las ondas gravitacionales que hemos detectado son de estrellas poco metálicas, las estrellas más primitivas del universo. Son de estrellas, de las primeras estrellas del universo, y son cataclismos que ocurrieron a grandísimas distancias hace miles de millones de años. Esto es algo relativamente cercano aquí en la galaxia enana pequeña de la nube magallánica menor, muy cerca de la Tierra. Y no obstante eso, son estrellas con muy baja metas con relativamente baja metalicidad. O sea, como tú decías, bastante proporción de hidrógeno en su composición y de helio. Entonces, esto es algo muy parecido a lo que estamos observando en el universo primitivo, pero lo tenemos aquí muy cerquita. Y esto es lo que lo hace interesante.
Lo malo es que hay que esperar 18 mil millones de años para que los dos hoyos negros se fusionen, según los modelos de los autores.
Bueno, sí, desde luego, pero la etapa en la que estamos ahora es la más interesante, ¿no?
Pues sí, porque es la que podemos observar.
Es la que, y aunque no lo fuera, ¿no? Eso es cierto, pero a mí me pareció una cosa muy interesante y por eso creo que tú y yo elegimos esta noticia, ¿no?
Muy bien. Ok, pues bueno, vamos a una pequeña pausa, se nos acaba el tiempo. Y regresamos a hablar acerca del hoyo negro supermasivo en la galaxia M87. ¿Qué hay de nuevo con ese hoyo negro?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes pasado y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes pasado. Y también tuvimos las efemérides astronómicas, cortesía de Pablo Loni Pacheco de Cielos Despejados. Y en la primera parte del programa hablamos acerca de dos estrellas muy masivas, relativamente baja metalicidad en órbitas muy cercanas que se llaman que están en contacto Y las observaciones y los modelos que predicen cómo van a explotar como supernovas y cómo vamos a tener dos hoyos negros que eventualmente van a fusionarse en uno solo, creando un destello de ondas gravitacionales que podremos observar en 18 mil millones de años. Hay que marquen sus calendarios, por favor. Y pues ahora nos toca hablar acerca del hoyo negro supermasivo de M87,
De un
pero
pequeño
primero,
anuncio,
anuncio.
Pedro, les recomiendo que escuchen nuestro programa hermano que está solo disponible en podcast, donde nosotros dos, su servidor Edgar Armada y el doctor Pedro Valdés Sada, que es la otra voz que están escuchando ahorita, platicamos también con el doctor Gerardo Ramón Fox sobre varios temas del universo. En este caso se trata de un podcast, el programa solo sale en podcast el primero de cada mes. Y lo que queremos es que sea básicamente como una plática entre amigos. Ahora estamos platicando en el programa que acaba de salir,
Ayer
distribuido a
salió
través,
ayer.
salió ayer justamente, sobre la vida y la muerte de las estrellas, la evolución de las estrellas. Nos gustó mucho ese programa y esperamos que ustedes también. Está disponible a través de de Podbean y las demás plataformas en las que se distribuye el podcast.
Muy bien. Y pues bien, ¿qué tiene que ver ahora el hoyo negro supermasivo de M87? ¿Qué noticias hay acerca de esto? Pues salió un artículo en la revista Nature. Se titula Una estructura de acreción en forma de anillo en M87 conecta su hoyo negro y el Jet. Salió en la revista Nature el 26 de abril por Rusen Liu, Keiichi Asada, Thomas Kirschbaum y 118 otros autores de la Universidad del Observatorio Astronómico de Shanghái y otras N instituciones también que. Podríamos pasar los 15 minutos aquí hablando de esas instituciones.
Sí, el artículo está disponible libremente en la revista Nature, en el sitio
Es
web.
cosa rara.
Cosa rara, pero no nos estamos quejando. Tiene muy buenas gráficas, si
Sí,
quiere echar un vistazo.
todo el mundo recordará el hoyo negro supermasivo de la galaxia M87. Es una galaxia que está en Virgo. Ya hemos hablado mucho de ese hoyo negro supermasivo porque fue el primero que fue. Le tomaron una imagen con telescopios milimétricos. Bueno, una serie de telescopios unidos observando al mismo tiempo que se llama el telescopio de horizonte de eventos. El episodio que hablamos más de este tema fue el 830, el 22 de octubre de 2019. Y todo el mundo conoce esa fotografía que parece una dona medio borrosita de color anaranjadito que recientemente recibió una remodelada computacional.
Reprocesaron los datos, los volvieron a procesar para obtener una imagen más nítida utilizando técnicas, algunas técnicas de aprendizaje de máquina y inteligencia artificial.
Bueno, esa imagen fue tomada a una longitud de onda de 1.3 milímetros con estos radiotelescopios.
Por eso decimos telescopios milimétricos, no es que sean muy
Ah,
chiquitos, ¿no?
sí, el telescopio mide decenas de metros de diámetros.
Sí, nos referimos a la longitud de onda de las ondas de radio que se utilizan para generar estas imágenes.
Y escogieron esa longitud de onda inicialmente, 1.3 milímetros, porque esa onda, longitud de onda puede penetrar la bruma que hay del plasma alrededor del hoyo negro. Nos puede dar una imagen del disco de acreción. ¿Qué es lo que se ve? Con distorsiones gravitacionales y lo que ustedes quieran, pero a la hora de la hora lo que se ve es una dona con diferentes partes un poquito más brillantes y diferente enfoque dependiendo de la forma en que hicieron el procesamiento de datos. Y lo que los autores presentan en este artículo nuevo es otra imagen de este mismo objeto, pero con longitudes de onda de 3.5 milímetros. Y pues nos revela cosas muy interesantes, diferentes a la otra imagen que es un poquito, pues, de longitud de onda más corta.
Y sí, en realidad los dos imágenes se complementan mutuamente. Hay que decir que este estudio del que estamos hablando ahorita no fue realizado con lo que le llaman el telescopio del horizonte de eventos, aunque algunos de los instrumentos que colaboran para generar esta imagen sí participaron también en el telescopio de horizonte de eventos. Los más destacados de los que participaron en esta nueva imagen son, desde luego, El radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile, a más de 5.000 metros de altura. El telescopio de Groenlandia, que está naturalmente, como ya se lo habrán imaginado, en Groenlandia. Son dos de los instrumentos más notables. Y pues nuevamente estamos revisando imágenes en ondas de radio.
Es como el telescopio de horizonte, de horizonte de eventos, pero con otros radiotelescopios, además de algunos repetidos. ¿Y cuáles fueron los
Sí.
resultados que más te interesaron?
La imagen.
¿Qué
La
muestra la
foto.
imagen?
Que no sé la imagen. Bueno, me llama la atención que aquí se ve estructura. Bueno, se ve primero la imagen de la dona, que es lo que justo lo que se predecía de acuerdo a los modelos y las ecuaciones que tenemos, que iba a tener un agujero negro que estuviera captando material. Y en segundo lugar, pues la estructura que se le ve al chorro que emite el centro, es un centro galáctico. Y pues hasta donde yo sé es la primera vez que vemos esta estructura. Por eso recomendaba yo mucho que vieran, ya que el artículo está disponible libremente, las imágenes que vienen en el artículo, porque esta estructura pues se ve geográficamente y no podemos describir esto en radio tan fácilmente, ¿no?
Pero una de las cosas que notaron es de que el anillo que detectaron con esta longitud de onda es 50% más grueso que el anillo detectado a 1.3 milímetros, que era algo que se esperaba por la longitud de onda. Aquí, pues estás observando también partes un poquito más frías, que están más lejos del disco, entonces puedes ver más del disco de acreción, digámoslo así. Y otra cosa es que se puede ver cómo nace el jet, que para mí es lo más interesante de todo de toda esta noticia, es que el jet no nace de la parte interior, de la parte del agujero de la dona, donde está el hoyo negro supermasivo, sino que parece nacer del disco de acreción mismo. Entonces, para mí eso es lo más interesante, cómo empieza el jet, que es lo que decíamos de que es una imagen única que no se había considerado antes y que nos puede explicar mucho acerca de la física de este fenómeno de los jets tan desconocida o tan difícil de modelar, dependiendo de a quién le pregunte.
Sí, y hay que mencionar que ¿de qué se trata este jet? Cuando la materia está cayendo a un agujero negro, se calienta y este calor produce radiación, normalmente rayos X, que es la forma más sencilla de detectar agujeros negros activos. Y esto pues se convierte por varios mecanismos a ondas de radio que son los que estamos obteniendo las imágenes. La materia que ya cae al agujero negro pues no produce nada, pero el agujero negro está rotando y esto es lo que hace que se forme chorros de material y de radiación que se emiten normalmente de uno de los dos polos alrededor de los cuales gira el agujero negro. Y este agujero negro de M87 en particular produce un rayo tan fuerte, un chorro tan fuerte, que incluso se puede fotografiar fácil, con relativa facilidad, con telescopios de aficionados.
Tiene una longitud de 5.000 años luz.
5.000 años luz y está relativamente cerca. Y es esta la razón por la que se eligió el objeto este para estudiarlo, tanto en este caso como con el telescopio, la colaboración del telescopio de horizonte de eventos.
Para mí lo que me gustó es de que antes el modelo, según yo lo entendí, es que la materia del disco apretaba la materia que caía en el hoyo negro a tal proporción que el calor era muy intenso y el mismo estrangulamiento, la presión, hacía que la materia saliera en polos opuestos. Como cuando ahorcas una manguera, pues va a salir el chorro con mayor velocidad. Algo así. Pero
Sí.
salía de la parte cercana al hoyo negro supermasivo. La imagen aquí muestra que sale del disco entero. Y lo que los autores atribuyen es que el jet se forma por la energía del campo magnético que está siendo acelerado mientras está rotando rápidamente Entonces, las reconexiones que crean un viento estelar es el que empuja toda esta materia hacia arriba y hacia abajo a gran velocidad.
Y esto tiene sentido porque, a fin de cuentas, cuando estamos hablando de movimientos a velocidades, en masas de esta cantidad y movimientos a estas velocidades, el magnetismo empieza a jugar un papel muy importante en los lo que está pasando allí, ¿no?
Y también otra cosa muy interesante que, que comentaban de la estructura de la materia que está saliendo, la definen como un popote o como una pajilla, o sea, no es que sea todo el disco sea, o sea, todo el jet sea uniforme en densidad, sino parece que se ven las orillas y se ve que en el centro hay como un jet extra. Pero son imágenes de, bueno, como es la primera imagen, es baja resolución, pero nos está dando una idea de ya un otro grado de complejidad un poco más alto para tratar de modelar lo que está pasando aquí. A lo mejor la parte interior va a mayor velocidad y la parte exterior a menor velocidad.
Y de hecho sí hay ciertas indicaciones de esto en este y otros chorros de material que se han visto en agujeros negros. En cuanto al magnetismo también se ha visto, por ejemplo, me parece que incluso en M87 algún movimiento en espiral a lo largo del agujero del chorro de material.
Sí, como que la forma del popote o la pajilla no es, ¿cómo se llama?
No es como si fuera un lápiz.
No es uniforme, sino que tiene partes que tienen más densidad que van como en espiral alrededor, como una hélice.
Y eso es lo más interesante, yo digo, porque ya estamos hablando de la estructura de justito ahí pegado al agujero negro, de cómo se origina y cómo se forma, qué características tiene, hacia dónde fluye la materia, qué mecanismos son los que la están empujando. Me parece un trabajo que va a seguir siendo comentado y posiblemente mejorado pronto. No me extrañaría que este mismo grupo y estos mismos autores ya tuvieran por allí otra publicación en perspectivas, ¿no?
Sí, porque a futuro lo que sería interesante es otra longitud de onda diferente, no sé, 4 milímetros, para tratar de ver más detalle, ¿verdad? Más, digamos que cada longitud de onda nos da una visión ligeramente diferente y los modelos tienen que acoplarse a esas diferentes visiones del mismo objeto. Y la otra también sería ver la actividad. Porque esto no es constante, la materia que está fluyendo al hoyo negro que está impulsando estos chorros, pues no es, de repente tiene grumos, y esos grumos, ¿cómo afectarían el brillo, cómo afectarían la estructura de todo este hoyo negro?
Y confirma el estatus del radiotelescopio ALMA como uno de los instrumentos más poderosos con los que cuenta la astronomía actual.
Y esta nueva técnica, pues, ¿cuál será el futuro? Ya tenemos radiotelescopios que por interferometría tienen el diámetro de la Tierra, pues sería ahora poner algún telescopio en órbita o telescopios en la Luna.
Bueno, está la misión LISA para empezar a ver la interferometría en el espacio. Y pues la interferometría es precisamente la técnica que se utiliza para combinar varios telescopios separados y aumentar su resolución para que pueda ver detalles más pequeñitos.
Muy bien. ¿Algún otro comentario? Porque se nos acaba el tiempo.
No, Pedro, pues que lo esperamos la semana entrante. Esperamos que el tema los temas de ahora hayan sido de su interés y pues esperamos elegir los buenos temas dependiendo de las noticias que haya para la semana que viene.
Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.